Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente
Ni que sí, ni quizá, ni que no.
Ni que sí, ni quizás, ni que no. Así cantaban los Panchos esta canción que compuso el Güero Gil. Una canción que hoy le viene a la ministra Montero que ni echa a medida. A primera hora de la mañana, la ministra decía sí a la reforma del delito de sedición.
Efectivamente, tenemos que trabajar en la modificación de determinadas figuras penales que a criterio de este gobierno se contemplan de una forma que en el Código Penal que no son comparables con otras figuras similares que pueden existir en el ordenamiento jurídico europeo.
O sea, que sí. Dos horas después, que no.
Si en algún momento se ha interpretado que yo estaba dando un paso más, para nada. Y lo que he querido decir es que hay un compromiso firme cuando tengamos la mayoría suficiente para poder impulsarlo.
Ni que sí, ni quizá, ni que no.
La ministra de Hacienda. La ministra de Hacienda con los Panchos, ni que sí, ni quizás, ni que no. Todo indica, sin embargo, que la reforma del delito de sedición está a punto de caer. Hay que pagar favores a Esquerra. El gobierno quería desligar el debate de presupuestos del delito de sedición. Claro, y la ministra de Hacienda pues se ha equivocado, se ha venido arriba, se ha ido de la lengua. Sánchez y todo el gobierno vienen argumentando que en España el castigo a los condenados por sedición, que es la condena que se les impuso a los líderes del Procés, como te acordarás, que esa condena por sedición es demasiado dura en nuestro Código Penal.
Tenemos un Código Penal que en algunos de los delitos no es homologable a las principales democracias europeas.
El PSOE, el gobierno, Esquerra, el delito de sedición está demasiado castigado en España. El PP, sin embargo, argumenta que es todo lo contrario, que en Europa la sedición está castigada de forma mucho más dura que en España. Lorena Roldán, portavoz del Partido Popular en el Parlamento.
Y si realmente lo que Sánchez pretende es equiparar las penas de este delito a las penas que constan en otros códigos penales de países del entorno europeo, en lugar de rebajarlas, lo que tendría que hacer es subirlas.
Vamos a ver, ¿cómo es posible que un partido diga una cosa, el otro diga todo lo contrario? Bueno, no es tan extraño, sucede a menudo, pero ¿quién de los dos lleva razón? Pues en este caso llevan razón los dos. En Europa la sedición se condena con penas menores que en España, eso es cierto. Pero el problema es que las conductas que son consideradas sedición en muchos países de Europa son conductas que no son equiparables a las conductas que aquí se consideran sedición. Son conductas menos graves y por eso se castigan con penas menos fuertes, menos contundentes. Esto lo ha explicado muy bien el Tribunal Supremo, al que se le ha acusado de haber sido demasiado duro.
La crítica al exceso punitivo del delito de sedición castigado en el artículo 544 del Código Penal no puede ser el resultado de la comparación semántica de esa figura con tipos penales vigentes en sistemas extranjeros.
O sea, dicho de otra manera, aunque se llamen aquí y en otros países de Europa sedición, se trata de conductas diferentes. Se castigan con menos penas porque son conductas diferentes. El Supremo explica, por ejemplo, que en Alemania una conducta como la que aquí se llama sedición tiene penas mucho más altas.
El Código Penal alemán castiga con pena de prisión perpetua o de prisión de al menos 10 años al que con fuerza o amenaza de fuerza emprenda acción para socavar la existencia continuada de la República Federal de Alemania o para cambiar el orden constitucional.
Bueno, pues eso es lo que hicieron los líderes del Procés. Si estuviesen en Alemania, se les podría haber condenado a una pena mucho más alta. ¿Qué consecuencias tiene la reforma del delito de sedición? Reforma a la baja. Los 9 condenados por el Procés ya están indultados. Pero el indulto no incluye la inhabilitación. Si se baja la pena por sedición, igual la pena de inhabilitación se levanta y vemos a Oriol Junqueras otra vez en el Parlament de Cataluña o al frente de la Generalitat. Más consecuencias de la reforma del delito de sedición. Los grandes beneficiados podrían ser Puigdemont, Comín y Ponsatí, que siguen fugados. Si son entregados a España y el delito de sedición se ha modificado, pues tendrán menos pena. Tercer efecto de la reforma. Los independentistas siempre han sostenido que las penas de este delito son demasiado contundentes. Si el gobierno reforma a la baja, está dándole razones a los independentistas, que tendrán un argumento más al recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y contamos que ha habido un nuevo ataque a una obra de arte en protesta por el cambio climático. Esta vez el cuadro perjudicado ha sido La joven de la perla de Vermeer, en un museo de La Haya, en Países Bajos. Tres hombres han arrojado un líquido rojo contra el lienzo, que no ha sufrido daños gracias al cristal que lo protege. Esta vez uno de los asaltantes se ha pegado la cabeza a la pared. Paloma García Ovejero.
Este era el momento en el que se han acercado al lienzo. Pero pegaba su cabeza justo en el turbante de la joven de la perla, pero había cristal, efectivamente, y no ha ocurrido nada. Otro vertía una lata llena de líquido rojo y además increpaban al público. ¿Cómo os sentís? ¿Cómo sentís cuando algo bello es destruido? Lo que ocurre es que esta vez los visitantes de la famosa Galería de La Haya han reaccionado en el momento. Más que estupor, había rabia y se han llevado una buena regañina, además de ser arrestados.
Gracias, Paloma. Y Elon Musk finalmente va a comprar Twitter. Solo un día antes de sentarse en el banquillo por un nuevo juicio, el magnate va a comprar la red social por 44.000 millones de dólares. Ha asegurado que lleva a cabo la operación por el futuro de la civilización. Última hora, Juan Fierro.
Como no podía ser de otra manera, Elon Musk ha utilizado la red social Twitter para confirmar que compra la red social Twitter. Cuando se agotaba el plazo dado por una juez para formalizar el proceso de compra o iniciar un proceso judicial, el propietario de Tesla y SpaceX dice que compra Twitter no para ganar más dinero, sino por el futuro de la civilización. Es importante para el futuro de la civilización, dice Musk en su mensaje, tener una plaza digital común donde pueda debatirse de manera sana un amplio espectro de creencias. El multimillonario afirma que Twitter no puede convertirse en un infierno gratis para todos, donde puede decirse cualquier cosa sin consecuencias. El Twitter de Elon Musk será una red social con más publicidad y menos trabajadores.
Y contamos también que en las últimas horas pues han seguido las protestas en Irán por la muerte de Mahsa Amini. La joven fallecía hace 40 días tras ser detenida por la policía y centenares de personas se han reunido frente a su tumba para rendirle un homenaje. Un acto que ha terminado con los disparos de los agentes para dispersar a la multitud. En menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Expósito analizará la situación del país, donde la tensión no hace más que crecer. El gobierno ha anunciado que llevará a juicio a más de 500 detenidos durante las manifestaciones de las últimas semanas. Y atención a esta cifra: 115.000 toneladas de maíz, trigo y cebada procedente de Ucrania. Es el cargamento que ha llegado al puerto de Cartagena a bordo del buque de cereal más grande que recibe en su historia, más de 290 metros de eslora. Está previsto que el operativo se alargue varias jornadas. COPE Murcia, Javier Raiz.
Sí, este buque va a estar varios días descargando esas 115.000 toneladas de maíz, trigo y cebada. Granelero que viene a consolidar al puerto de Cartagena en el tráfico de cereal. La presidenta de la Autoridad Portuaria, Yolanda Muñoz, recordaba los datos de este mismo año.
Este cargamento, pues, consolida el posicionamiento del puerto de Cartagena en el tráfico de cereal en España. Nada más que en 2022, más de 2,1 millones de toneladas, un 45% más que el año pasado.
Junto a Europa del Este, otros mercados están potenciando la llegada de cereal a la región. Recordamos, es el caso de países como Estados Unidos, Alemania, Brasil o Francia.
Y hoy se cierra la semana de competiciones europeas de fútbol. Luis Munilla.
Sí, en la Europa League, Ludogorets Betis a las 7 menos cuarto, en busca del punto que le falta al Betis para ser matemáticamente primero de grupo. Última hora de ese partido, Andrés Ocaña.
que llegue el Betis sin jugadores importantes al partido, como por ejemplo Luis Felipe, como Juanmi, como Sabali lesionados o Guardado, que cumple sanción, además de la ausencia de William Carvalho porque ha sido padre de su segundo hijo. Como bien dice, un punto le vale al Betis para ser primero de grupo en este partidazo que empieza a las 7 menos cuarto.
También en la Europa League a las 9 se juega el Omonia Real Sociedad. En la Conference League el Villarreal recibe al Hapoel a las 7 menos cuarto. Ya es primero de grupo matemáticamente el Villarreal, pero es el estreno en el banquillo de Quique Setién, Juan Igual.
Sí, Luis, parece que piense más Setién en el partido del próximo domingo ante el Athletic Club porque ha descartado a Pau y Albiol, que ni se han vestido. Tampoco está Capu, que está tocado, y son titulares Chukwueze, Jeremy, Baena y Danjuma, de los que son titulares habitualmente en la Liga. Hay que recordar, como bien decías, que el Villarreal no se juega nada, está ya clasificado como primero de grupo. En menos de 45 minutos arranca aquí en el Ciudad de Valencia este Villarreal-Hapoel.
Los tres partidos se pueden escuchar en cope.es y aplicaciones móviles. Además tenemos en la Champions femenina el Rosengarre Barcelona a las 7 menos cuarto. Y en la Euroliga de baloncesto dos partidos, Valencia-Alba-Berlín, 8:30, y Real Madrid-Virtus-Bolonia a las 9 menos cuarto.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes. Madrid se mantiene en los 23 grados en el centro y los cielos cubiertos, aunque sin amenaza de lluvia. En cuanto al tráfico, un accidente en la M607 de entrada a la altura del Goloso deja 6 kilómetros de retención y problemas también en los accesos a Madrid por la A1, Alcobendas y Las Tablas, y A4, Getafe. De salida a Tres Rivas, A6 El Plantío, y en la M40, Coslada y Vicálvaro, sentido A3, y en Las Tablas dirección A6. 4 personas han sido detenidas por falsificar ropa de marca y distribuirla desde su centro de operaciones en Parla a toda la geografía española. La policía ha requisado unas 10.000 prendas en el momento del arresto. Vendían la ropa a particulares y al por mayor y de vez en cuando cambiaban la ubicación de la mercancía para evitar que les descubrieran. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Me vas a permitir que te haga hoy una pregunta? No sé, quizás un poco íntima. Pero, ¿tú eres de los que utilizas las toallitas húmedas en el baño? La verdad es que las usamos, ¿no?, desde hace tanto tiempo, ¿no? Para mucha gente resultan muy cómodas. Y es una gozada que estemos ganando en comodidad. Pero si ganamos en comodidad, deberíamos saber también las consecuencias que puede tener el uso de esa comodidad y por qué tenemos que ser especialmente cívicos con todo este tipo de cosas y especialmente con las toallitas húmedas que tan de moda se han puesto. Las toallitas húmedas tienen unas consecuencias tremendas en el medio ambiente. Acaban en los ríos, en las orillas de los ríos, pero antes de eso acaban en las tuberías, montando unos atascos gigantescos. El impacto medioambiental es brutal. Por ejemplo, mira, en el Támesis hay ahora mismo una isla de toallitas húmedas que no deberían estar ahí, pero están ahí. ¿Por qué están ahí? Porque tú previamente o alguien como tú las tiró por el WC, ¿no? Por el baño, por el váter. Bueno, pues en el Támesis hay una isla de aproximadamente lo que son dos canchas de baloncesto juntas y de más de un metro de profundidad debajo de uno de los puentes del Támesis. Está allí. Está allí, incluso ha cambiado el curso del río Támesis. Realmente hacen unos fenómenos que son increíbles y que dan pues vergüenza ajena. Nos deberían dar a todos vergüenza ajena. Aunque yo de lo que más me acuerdo es algo de lo que pasó en España, concretamente en Valencia, y no hace tanto tiempo. Fue en 2019, un atasco gigantesco en la red de alcantarillado que provocó que durante mucho tiempo tuvieran que intentar limpiar ese atasco. Se gastó el consistorio 10 millones de euros para poder desatascar esas tuberías y sacaron de allí más de 6 toneladas de toallitas húmedas. Es decir, esto no es ninguna tontería, esto es algo sobre lo que tenemos que concienciarnos todos. Por eso, esta mañana he salido no solo a la calle, me he venido a pleno campo, en realidad a la orilla del río Jarama. Estoy en Coslada, por eso lo que estáis escuchando es el sonido de los aviones. Tenemos muy cerca el aeropuerto de Madrid-Barajas y de vez en cuando escucharemos este sonido de aviones que están ya casi a punto de aterrizar porque pasan por encima de nuestras cabezas. Por encima de nuestras cabezas, como digo, los aviones. A mi lado un entorno, arbolado. También es verdad que estamos en una zona semi-industrial porque tengo también una cementera, otra fábrica a mi izquierda. Y a mi espalda
el río Jarama. Bueno, por cierto, ahora mismo se han ido hacia la derecha, a mi derecha, pero hay un montón de patos, que yo no había visto tantos patos juntos, que es una auténtica pasada. Me encanta porque van río arriba, río abajo. Aparentemente están encantados de la vida en esta mañana agradable, que parece mentira que tengamos este tiempo a estas alturas del otoño. Bueno, el río, el cauce del río, como digo, a unos 10 metros de donde estoy yo. Y mientras tanto, entre lo que es justo la orilla y donde me encuentro, que es una zona elevada, hay una zona inundable. Entiendo que cuando viene una crecida todo esto, pues es río en realidad, que ahora deja ver vegetación, pero deja ver también, de repente, una zona que veo que está como embarrada y blanquecina. Porque hemos venido aquí a averiguar qué pasa con las toallitas húmedas, pero también qué se puede hacer para intentar combatir el problema de las toallitas húmedas. Ya te digo que lo primero es el uso, el buen uso que tú tienes que hacer de esas toallitas. Eso es lo fundamental. Pero a partir de ahí vamos a hablar de otras medidas que se están tomando. Y para ello me va a ayudar Alberto Remacha, coordinador del proyecto Limpia Ríos, Salva Océanos y miembro del área social de SEO Birdlife. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Pilar, buenos días.
Oye, decía yo que aquí a mi espalda, aparte de vegetación, veo unas zonas como embarradas y algo blanquecino que parece ropa enmarañada, pero ¿qué es en realidad?
Sí, la primera vez que lo ve la gente no da crédito. Se piensa que es ropa que ha tirado la gente, camisetas, pero en realidad son toallitas húmedas enganchadas unas con otras, de tal manera que forman auténticos montículos, incluso de toneladas. Aquí, en esta zona en la que vemos, lo que estamos viendo es una milésima parte de lo que hay debajo. Estimamos que hay medio metro de toallita húmeda ahora mismo en el estrato del suelo.
¿Debajo de eso debajo hay medio de metro eso. De toallita
aproximadamente húmeda? Porque en unas recogidas que hemos hecho con voluntarios al cavar con picos nos ha salido aproximadamente medio metro de toallita.
¡Qué barbaridad! ¿Por qué salen por ahí? ¿Por qué están aquí en mitad de esta zona entre lo que es el borde y la orilla del río?
Sí, en realidad están aquí y si ahora lo vas a ver, a lo largo de la ribera hay acumulaciones continuas. Precisamente salen aquí por un mal uso, efectivamente, como tú lo has dicho, de los ciudadanos, ¿no? Que primero las tiramos por el váter, cosa que nunca hay que hacer. Por el váter solamente las tres P's, pipí, popó, papel.
Pilar, No se me va a olvidar nunca. Las tres P's.
Efectivamente, nunca una toallita húmeda porque tienen microfibras. Eso no se deshace, eso puede durar en el entorno años. De tal manera que, bueno, cuando hay grandes inundaciones, colapsa el sistema de saneamiento y de alguna manera, para que no nos salga por botones, por la taza del váter, toda la basura, pues de alguna manera alivia al entorno. Y alivia al entorno en una serie de puntos, como este en el que nos encontramos en el Jarama, por donde salen, pues eso, a borbotones.
Esto es un aliviadero de la red sanitaria, por decirlo así, cuando no queda más remedio, porque de repente pues ha habido un aporte de agua, porque ha habido una tormenta muy importante.
Claro, y sobre todo con el cambio climático, que cada vez tenemos estos eventos.
Trombas de agua, ¿verdad?
Trombas de agua, inundaciones, pues esto cada vez va a ser más habitual.
Bueno, esto sale aquí, se ve aquí, pero ahora nos vamos a acercar a un punto fundamental, que es donde verdaderamente sale en las grandes tuberías de esta red de alcantarillado hacia el río. Y la solución, una solución interesante que habéis planteado vosotros en la SEO Birdlife junto con el Ayuntamiento de Coslada para intentar que cuantas menos toallitas vayan al río, mejor, ¿no?
Totalmente, sí.
Que es una, en realidad es poner redes.
Unas redes. Bueno, te puntualizo. Esto es un proyecto, el proyecto se llama Limpia Ríos Salva Océanos, que son de dos entidades, de Bioterm y la Fundación Ecoalf, en colaboración con el proyecto Libera, donde estamos SEO y Ecoembes, ¿vale? Entonces, en este proyecto, en el proyecto Limpia Ríos Salva Océanos, en principio íbamos a recoger solamente residuos con voluntarios, pero cuando vinimos a estos sitios dijimos, pero bueno, ¿esto qué es? Entonces, intentamos poner este tipo de solución, que es una solución paliativa. Recordamos que esto no hay que tirarlo por el VC, esa es la primera solución. Esto es una solución paliativa para cuando llegan esas grandes tormentas que no acaben en el río, ¿no? Son unas redes que se ponen gigantes. Bueno, ahora vamos a ver, hay unas de metro y medio de diámetro y otras un poquito menos, pero puestas en batería, como 8, donde pueden recoger, las pequeñitas recogen como 300 kilos de toallitas cada red. Estas pueden recoger incluso a una tonelada, ahora si quieres las vemos. Y estimamos aproximadamente que en cada lluvia que se genera aquí recogemos entre 3,5 y 4 toneladas de toallitas.
En cada
lluvia.
¿Qué me estás diciendo?
Y a lo largo del año pues repondremos las redes 4 o 5 veces, con lo cual es posible que lleguemos a las 20 toneladas.
Bueno, pues quiero ver esas redes, quiero verlas, así que vamos hacia allá. Dirígenos tú para intentar acercarnos a ver esa solución, como tú dices, paliativa, ¿no?
Entonces aquí, mira, aquí debajo.
A ver, vamos
ya,
a ver.
Mira, ya de primeras estás viendo toallitas como a 3 o 4 metros de altura. Fíjate el caudal, desde aquí a lo mejor se ve mejor, Pilar.
A ver, ¿eso blanco que hay ahí?
Eso blanco ya son toallitas.
¿Pegado al tronco del árbol?
Sí.
Eso ya son toallitas.
Eso ya son toallitas. Y aquí es, fíjate la potencia del agua, Esta red es la que puede recoger en torno a la tonelada de residuos.
O sea, vamos a ver, hemos llegado efectivamente a una zona en la que se ven dos gigantescas salidas de tuberías que pueden tener de diámetro, metro y medio, no, más, 2 metros de diámetro puede tener, sí, esto,
estas,
¿no?
Están en metro y medio.
Metro y medio, vale, sí. Mira tú el cálculo que hago yo. Y efectivamente dos redes, ahora y hay una red que está perfectamente puesta. Y entonces todo ha recogido ahí, bueno, por supuesto, hojas y demás, sí. Pero todo lo que está enganchado a la red, en realidad,
son toallitas. El 90% de esta red, más o menos, son toallitas. Dentro del proyecto queremos saber exactamente qué porcentaje, con lo cual, cuando esto se recoja, ¿sí? Vamos a caracterizarlo. Vamos a coger 100 kilos.
¿Vais a analizarlo?
Vamos a analizarlo.
A ver qué hay ahí
y
realmente.
Vamos a ver qué porcentaje de cada cosa. Ahí nos podemos encontrar de todo, no solo toallitas. Preservativos, tampones, compresas, bastoncillo de los oídos.
¿La gente echa de todo por el váter?
Incluso animales vivos echan. Echan tortugas, en fin.
Qué barbaridad.
La gente muchas veces usa el váter como si fuera eso un punto.
Bueno, eso ya es más que ser poco cívico, en fin. Cívico, pero sí. Bueno,
pero bueno, fíjate, aquí también se pueden entrever, si te fijas bien, las ¿sí? toallitas es lo blanquecino y lo gris. Sí. Pero si te fijas, ya ves algunas con algunos papelitos de compresas de plastiquito.
Sí. Los envoltorios.
Ves algún palillo de los
oídos, que tampoco hay que tirarlos por el váter. Vamos a ver.
Eso, en ningún caso. Eso sí que persiste.
Pero vamos,
en el
que como tú bien dices, sí. Aunque todavía estáis pendiente de hacer análisis, lo normal es que el 90% sean toallitas.
Sí, es más o menos la estimación que tenemos.
Claro, te iba a decir yo, porque los del aseo, que nosotros, vamos, yo creo que la mayoría tenemos la idea de que os dedicáis a los pájaros,
a la ornitología.
Claro. ¿Estáis implicados también en este tipo de cosas de medio ambiente?
Sí, como te comentaba antes, la aseo nació en el 54 para proteger Doñana y sus aves, pero poco a poco hemos ido evolucionando y nos hemos dado cuenta que quien no protege los ecosistemas no protege nada, en realidad. Entonces, en el tema de los residuos, nos aliamos con Ecoembes en el proyecto Libera, y desde entonces, desde hace años, desde el 2017, estamos poniéndonos seriamente con el tema de la basuraleza, que es como lo llamamos desde el proyecto.
La basuraleza.
La basuraleza.
¿La basuraleza qué es?
La basuraleza es la basura abandonada en la naturaleza por el ser humano. Ya hemos llegado, estamos aquí ya.
¿Qué tipo de aves suele haber aquí? Las autóctonas, ¿qué tipo de pájaros, qué aves?
Bueno, acaba de sonar un agateador, un pajarito que va trepando por el tronco.
Es que lo he visto, un pajarito pequeñito trepando
marrón.
por el tronco.
Justo.
Y digo,
¿qué agateador europeo?
¿Cuántos pájaros eres capaz de reconocer por,
bueno,
por su canto?
De España, casi todos.
Bueno, ya estamos llegando, ¿no? Vamos a ver.
Aquí tenemos una gran estructura.
Sí, de hormigón.
Te vas a sumar ahí, lo vas a ver.
Sí,
hormigón,
sí.
Con una sección cuadrangular de unos 4 metros por 2.
Sí.
Por donde sale totalmente el agua. Es un aliviadero. Es un aliviadero gigante.
Gigantesco.
Sí.
Vale. Voy, entonces vamos a subir.
Ahora con cuidado.
Por las piedras.
Sí, porque se está resbaladizo.
Venga, vamos allá. Vale,
puedes, ¿no?
Sí, puedo.
Ahora aquí despacio.
¿Puedo? Voy a ver ya. ¡Hala! Mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 redes.
Bueno, ya has visto el olor también, Pilar.
¿El olor?
Sí.
O sea, vamos a ver, esto que estoy viendo, que no sé qué parece. Bueno, estos son redes que en realidad están llenas.
No se ve la red porque están llenas. Bueno,
aquí
sí que se ve un poco.
De basura.
Eso es.
Se ve de todo. Es verdad, ya está latas de...
Está creciendo incluso las plantas. Date cuenta que hay mucha materia orgánica.
Y bueno, pero lo fundamental es que están llenas de toallitas.
Sí, la masa fundamental, el gris este oscuro y en algunos puntos blanquecino, fundamentalmente son toallitas. Aunque vas a ver... Precisamente por eso que comentábamos que se une con las aguas pluviales de las calles, cuando llueve, como también somos unos guarros en las calles y tenemos papeleras, pero lo tiramos al suelo, mira, latas.
Claro, aquí viene ya todo mezclado, toda la basuraleza de la que hablábamos, toda mezclada.
Toda la basuraleza mezclada y todo esto va al río.
Y una cosa, estas redes ya están llenas, ¿qué vais a hacer ahora con ellas?
Claro, la idea es, tenemos un convenio con el ayuntamiento, desde el proyecto de limpiar ríos, y lo que vamos a hacer es quitar estas redes y sustituirlas por unas nuevas.
¿Cada cuánto tiempo tienes que hacer eso?
Cada vez que se llenen. Fíjate que también arriba... Hay una especie de peine donde también
está todo lleno. Y ahí es que se ve perfectamente en ese peine que tú dices, de la parte de arriba donde están las redes, que eso son todo toallitas. Eso sí que son todo toallitas,
efectivamente.
Todo toallitas.
Sí, efectivamente.
¿Qué?
Y la idea, como te decía Pilar, es coger una de estas redes como muestra y analizar lo que tiene.
Claro.
Que también porque, vaya trabajo.
Cuidado, sí.
Te iba a comentar.
Análisis forense de la basuraleza. Sí. Cuidado, pero es importante hacerlo para saber.
Claro.
A lo mejor os lleváis muchas sorpresas. Es interesante averiguar.
A lo mejor tenemos que sensibilizar a un colectivo que desconocíamos.
Por ejemplo. Por
que
ejemplo.
Es una de las actuaciones, la misión de este proyecto también es que salga a la luz. No solo ya más allá de que evitar que esta basura llegue al río, pues prevenir, ¿no? Sensibilizando.
La verdad es que es impactante ver esto, sin duda, porque yo creo que nos acerca muchísimo al problema del que estamos hablando, porque parece que a veces contamos las cosas pero no queremos verlas de verdad. Cuando las ves de verdad y las ves aquí mismo, a 30 centímetros como tengo yo ahora toda esta porquería, sobre todo todas estas toallitas húmedas, yo creo que es imposible, de verdad, imposible no concienciarse de que hay que hacer todo lo que uno pueda para evitar esto. Alberto, entonces, recuérdame lo que me decías hace un rato. ¿Qué es lo primordial?
Lo primordial es no tirarlas por el váter. Eso además es que es una cosa fundamental. Y que está comprobado que la gente lo hace por desconocimiento. Bueno, pues digamos, anunciemos esto y digamos a la gente que esto es muy perjudicial para la naturaleza.
Es un entorno maravilloso y de verdad no merece un río como este. Un entorno tan fantástico, los patos estupendos que están ahora mismo disfrutando del río, que todo esto acabe en el cauce del río con todas las consecuencias fatales que tiene. Así que por el váter, ¿qué era?
Las tres P's, popó, pipí, papel.
Y nada más.
Y nada más, Pilar.
Oye, Alberto, gracias por mostrarlo. Creo que de verdad hay que mostrar esto, ver estas cosas para saber que tenemos que ser, desde luego, más cuidadosos, mucho más cívicos. Y es un gesto tan fácil de hacer de forma individual, tan fácil, que no hacerlo me parece un crimen.
Totalmente.
Gracias.
Gracias a vosotros,
Alberto,
por ayudarnos a
la sensibilidad. Alberto Camacha, de por contarlo de esta manera y por traernos de excursión también, a los de la tarde esta mañana, que ha sido muy agradable. Gracias.
Hasta luego.
Sí, no te rías, Elena Fornas. Luego te cuento. No te rías, que es peor. Vamos a la Mutua, cuéntame.
Es muy pedagógico esto.
¿Hombre?
Tú haces un lema, y entonces cuando estás delante del retrete, dices, ¿esto es una P o no es una P?
No es una P.
Porque si es una T, no puedo.
Yo es que me reía porque tenía una regla también de las tres P en Scout.
Ah, en Scout.
Ni palos, ni piedras, ni palos, ni piedras, ni piñas se podían tirar al resto de niños. Ni piedras, ni piñas.
Es lo que tirábamos nosotros en el recreo del colegio.
Pues luego teníamos las tres
P. No, piñas no, porque no había piña. Había aceituna.
Bueno, pues
venga, la Mutua.
Venga, vamos, porque hay una P que tampoco nos gusta, que es la E. Los precios si suben y suben. Por eso, si te vas a la Mutua, además de tener descuentos en carburante, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea, tan fácil como llamar al 91 555 55 55. Por este y por muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Dile a los demás que voy viniendo, ya no está de más si vas mintiendo.
Claro, es que se me había olvidado tu faceta de scout, entonces a ti no te asusta nada de todo eso.
Yo he estado en el campo con Fornas y no voy a contar que me parece a mí que en los campamentos de Scau aprendí un poco de campo.
Las pero aventuras, bueno. Pero bueno, Fernando, que no me dejes así en directo.
No, te voy a decir la tu confusión sobre algunas aves que volaban.
Ah, bueno, lo de las aves, sí.
Los pájaros.
Es que Fernando tenía un oído y yo no me enteraba ni de dónde venía el viento.
Era una corneja de esta gritona. Y dice, mira, un águila.
Es que grito yo.
Una corneja de
esta. Gritaba yo más que la corneja.
La corneja, que es un pájaro, para mí, por lo menos, muy antipático, ¿eh?
Bueno, pues Alberto, el que me ha acompañado a ver las toallitas, es capaz de reconocer el canto de todos los pájaros que hay habitualmente en la península ibérica.
O sea,
de diferenciarlos, es brutal.
Qué maravilla.
Sí, sí, me ha dejado.
No como yo, que todos son águilas.
Bueno, si quieres ver las toallitas de todas formas más, de una manera más clara, que sepas que hemos colgado fotos y el vídeo en @latardecope. Están también en la web de cope.es y en Instagram de Cope y en todas partes. Por
yo
si
después de haber escuchado el reportaje,
popó,
igual no,
pipí,
lo, y no lo
papel,
miro,
ya lo sabes. Pero porque yo no sé la moda que está. Bueno, vamos, no voy a entrar en intimidades, pero esta moda ahora que todo el mundo use las toallitas húmedas y encima las tire por el váter, ¿esto qué es?
Ya fíjate, si hay una papelera ahí al lado.
No, ni papelera. Y si no la quieres meter en la papelera porque te da asco, así de claro, pues no la uses. Que el papel higiénico ha existido de toda la vida. Ya está. Ya lo he dicho.
Exacto. Y si no, como en el monte, una piedra o una hoja.
Antes el papel higiénico era como papel de carnicero. Bueno, pasa que hemos evolucionado, hemos progresado.
Claro, sí.
Pero antes era un papel encerado. Que,
o el papel de periódico, que se usaba.
También. Bueno, y no vamos a seguir dando detalles porque en el campo hay muchos recursos.
Y porque además tenemos que hablar de pan y.
Pan, claro, vamos a hacer.
Mezclar, una mezcla, esta mezcla no se puede hacer.
Esa pez sí que nos gusta, la del pan.
Muy bien, pez.
De pan hablamos hoy con los oyentes. antes de la tarde.
Visto de zona.
Vamos
al quiebro, venga.
Todos son P,
vamos al quiebro, vamos al pan. Ya estamos en el pan, venga.
Vamos allá, porque estoy entendiendo una anécdota con el pan que a mí me parece un deporte de riesgo.
Buenas tardes, gente. Yo recuerdo a mi abuelo una noche vieja con las uvas y corriendo pidiendo una hogaza de pan. O sea, comerse las uvas con el pan.
Bueno, claro, vamos a ver, eso no es nada extraño. Y si le mete ahí un quesito en medio, pues ya está.
Pero yo me ahogo solo de comerme las 12 uvas seguidas como para meterme también un trozo de pan.
Es que tú te la tomas demasiado en serio.
Claro.
Tú deja que suenen las campanas, te pones un platito con la uva, un poquito de queso, un poquito de pan y un vaso de vino. Y si te da a la una de la mañana, pues da igual, ¿no?
Yo que iba a uva por deseo, claro, digo, ya mezclaba.
Y si te entra la risa mientras te estás tomando las uvas, claro, ya entonces es horrible. Mira, así que cuidadito con eso.
Curado, puede ser también un gorgonzola. ¿Qué decir? Y si hay que esperar el año que viene para las campanadas, se espera.
Pues
no
espera,
pasa nada,
¿no? Pero hay que comerlo.
A mí el día de las campanadas me gusta acostarme a las 9:30 de la noche, fíjate por dónde. Eso no sea como acto de rebeldía.
Bueno, pero pan con uvas entonces está bueno,
¿no? Sí, se le pone un poquito de queso, ¿no?
Venga, qué bueno.
Y con queso mejor.
Bueno, pues mira, aquí un oyente que entiende el sufrimiento de un celíaco.
A ver, mi mujer es celíaca desde hace 34 años y el problema del pan es una historia. Al principio, para conseguirlo, era todo, había que escribir una novela. Ahora el problema que hay, que la mayoría de bares que aún no tienen pan, el que tiene, te lo mete en la bolsa de plástico, te lo descongela en el microondas, y cuando vas a comértelo en el centro aún está congelado. Sigue siendo un problema para los celíacos.
Bueno, yo no sé ni cómo tengo todavía dientes en la boca.
Este pan ya de celíaco ya no es chicle, este pan es polo. Este es pan polo. Y pan polo.
Que también es con P.
De
polo. No lo había visto así, pero sí. Un polo total.
Pero a vosotros nos ha pasado alguna vez en casa, si tienes pan congelado y de repente vienen invitados, metes el pan al horno.
Al horno, no.
Y lo ves tostadito que ya está.
Yo tengo un remedio.
¿Y cuando lo vas a cortar?
Si tú metes el pan en el microondas solo 45 segundos.
Sí.
Se descongela por el centro, es una chapuza, pero ¿qué lo vamos a hacer? Porque claro, si te ves en una eventualidad como la de Pilar, ¿qué haces con él? ¿Qué haces? Vale, la gente esperando ahí a cenar y tú tienes el pan en el congelador. Entonces, con el microondas le das un toquecito. Un toquecito que por dentro se va quedando, lo partes. Y lo pones en la tostadora. Claro, tiene que ser una tostadora grande. Y eso te remedia, ¿eh?
Es una posibilidad.
Luego también puedes abrir la puerta de la casa y llamar a la puerta del vecino y decir, Manolo,
¿tienes una barra de pan de sobra?
Esto antes se hacía mucho. Ahora ya no. Te me da un pellizco de sal, esto se hacía mucho, se iba a pedir. Y luego echaba una charla con el vecino, ahora ya no.
Bueno, de pan hablamos con la gente, te gusta mucho, no puedes vivir sin pan en tu casa, siempre tiene que haber pan de sobra o pan congelado, el que sea. Bueno, pues queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-150602, que nos vamos al cine ya.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado.
Personas transicionadoras que se han arrepentido, que han transicionado y han desistido o quieren volver atrás.
La ley trans está ocupando buena parte del debate político. Vamos a preguntar a expertos la opinión de los médicos, de psiquiatras. ¿Cómo afecta esto a los menores?
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
Es que una vez que uno se hormona, una vez que uno decide ciertas cosas, ya no hay vuelta atrás.
Los tratamientos hormonales. ¿Sabe la puerta que los menores, que tienen más de 16 años, puedan recibirlo sin permiso paterno?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Graham Bell sufrió grandes dolores de cabeza cuando le demandaron por la autoría del teléfono. Con el seguro de hogar de Línea Directa, con acceso a un seguro de médico online, fijo que los habría aliviado.
Cámbiate a Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
Ven a conocer el concepto lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 14 al 29 de octubre aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa. Ahora y siempre, cerca de ti.
Aquí viene Antonio en la modalidad, esa caja de 200 tomos de historia universal. De ahora abajo yo, silencio. Flexiona las rodillas, manos en posición. Se dispone a levantar y tenemos hernia discal. Atención, nuevo récord mundial.
En este momento, ¿qué seguro de salud elegirías? Elige Mafre, la aseguradora de más confianza en España, también en salud. Tu médico siempre disponible en el móvil. Mafre.
¿Calcular la cuota de mi hipoteca con el simulador en un minuto? Lo firmo.
Que un experto me lo explique todo sin compromiso. Lo firmo.
Y luego contratar la que mejor se adapta a mí. Lo firmo.
Hipotecas Sabadell. Abre el simulador, calcula tu cuota y te ayudamos a encontrar la mejor hipoteca para ti en bancosabadell.com/hipotecas. Sabadell. ¿Necesitas un banco?
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Tus próximas vacaciones, cruceros y mucho mar. Embárcate con Betravel y disfruta de un crucero inolvidable. Espectáculos, restaurantes, destinos únicos y mucho mar. Ahora Mediterráneo Occidental, 7 noches en todo incluido desde 599 euros. Reserva desde solo 50 euros y hasta 500 euros de descuento con cancelación gratuita. Betravel. Déjate llevar.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
¿Van a seguir subiendo las hipotecas variables?
¿Qué empleos son los más demandados?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Vuelve a subir el precio de la luz en una semana clave.
Lo has contado, Carlos, sube la luz un 50,7%.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Inflación en la eurozona, 9,9%. Lo que más sube, alimentos y energía.
Los precios de la energía que se vuelven a trasladar a todo.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Y 37 minutos, hora menos en Canarias. Seguro que alguna vez has pensado, jo, qué buen trabajo eso de ser crítico de cine, todo el día viendo películas y luego comentándolas en la radio. Bueno, tiene su dificultad, ¿eh? De hecho, nuestro crítico de cine cada vez lo tiene más difícil para seleccionar y recomendar películas. Juan Orellana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y eso que esta semana se estrenan 15. Imagínate, tienes que ver 15 y decidir cuál es... ¿De cuáles hablo, en la
pero
tarde?
Pero si es que además de esas 15, ¿cuántas va a ir a ver la gente? ¿Dos? Ya. ¿Tres?
O sea, que esto es no es tan fácil como parece.
No, para nada.
Empezamos con las propuestas de cara al fin de semana. Mira, el arte de educar y educar en el arte está en el oficio de aprender.
Nos animáis, nos hacéis creer que valemos para algo y que encontraremos trabajo, pero es muy hipócrita.
No solo aprenderás a hacer algo, aprenderás sobre todo a ser alguien.
Te ayudamos y después te tocará a ti.
Aprender un oficio artesanal y labrarse un futuro es lo que encontramos en esta película.
Pues sí, además esto los franceses lo hacen muy bien, fíjate, en los últimos meses En este mismo programa hemos hablado de una película que se llamaba Alta Costura, que era lo mismo, chica de ambiente, digamos, casi de exclusión social, casi siempre inmigrantes de segunda generación, y que a través de un trabajo, en aquel caso era la costura, o en la película La Brigada de la Cocina, que también hablamos de ella, era la cocina. En este caso, fíjate, el trabajo que va a aprender nuestra protagonista es el de hacer vidrieras.
¡Anda!
Ella es grafitera. Va por las azoteas de las casas haciendo grafitis. Es una chica con un pasado muy difícil, con una situación familiar delicada. Le sigue un educador de los servicios sociales. Y entra en un centro, bueno, donde aprenden un poquito a hacer cosas. Y ahí la jefa de ese centro se da cuenta de que esta chica tiene un potencial especial. Y le tramita la entrada en una asociación donde educan a artesanos, ya digo, de estas cosas como más sofisticadas, en este caso las vidrieras. Esta trama, que es muy bonita, tiene en el lado oscuro, esta chica tiene una deuda de 5.000 euros con un traficante de drogas del barrio, y si no los paga la amenazan de muerte. Entonces van las dos tramas en paralelo, es una historia bonita que habla del valor de la amistad, de la importancia de la familia, de lo importante que es para chavales así que alguien crea en ellos, porque si no, ellos no van a creer en sí mismos. Así que es una propuesta agradable, bonita, humana, muy real, muy actual, de cine social, pero no cine social que la gente se asuste y piensa en algo cargante, sino algo muy humano y muy luminoso, la verdad.
El oficio de aprender, así se titula, ¿qué nota le pones?
Pues mira, le voy a dar un 8 porque esta semana ya no va a haber muchas notas buenas que repartir.
O sea, que empezamos en lo alto y luego vamos bajando.
Sí, como debe ser.
Bueno, pues un 8 para la primera propuesta. Y ahora nos acercamos a la Roma de los años 70 con un drama familiar. Se titula L'Immensità.
Todos nuestros amigos se ríen de nosotros por su culpa.
Tú no tienes el poder para arreglarme. Yo no soy Adriana.
Tampoco eres Adrián.
Bueno, aquí también Penélope Cruz, que en este caso estrena en italiano también.
Sí, no es la primera vez que ella hace cine en Italia. Aquí ella hace de española, que vive en Italia, que está casada con un señor que le pone los cuernos todos los días y tiene varios hijos, uno de los cuales, que es una chica, la mayor, está empeñada en ser un chico. Bueno, ¿qué le pasa a esta película? El envoltorio es fantástico, la ambientación, ese tono setentero, melancólico, una luz amarillenta, crepuscular, toda la película, que está muy bien. Penélope, como siempre, sobre todo en dramas sociales, lo hace muy bien, pero es una película muy triste. Refleja una época en la que los problemas del matrimonio se tienen que ocultar, no hay comunicación, hay que proteger a los niños, pero los niños no son tontos y se enteran, y les va minando lo que ven que ocurre con su madre y su padre, y al final es una película muy triste, con una visión de las relaciones humanas, pues un poco en las antípodas de lo que hemos dicho en la película anterior. O sea que buen envoltorio para un contenido eso.
De que, ¿un contenido de qué nota?
Un contenido de 6.
De 6, uff, de 6. Qué bajón.
Hemos bajado
qué
dos bajón puntos.
Con la inmensita. Bueno, seguimos adelante a ver si bajamos o subimos.
Subimos, ¿eh?
Bueno, pero con ritmo muy pausado. Es como aparece Utama. Bueno, lo que escuchas es un rebaño de llamas, animales que debe mantener una pareja de ancianos quechuas ante el reto de la sequía.
Pues sí, es una película, ves, esta es de las películas que se estrenarán en pocos sitios y es una preciosidad. Es un matrimonio de ancianos que, como has dicho, viven en el altiplano de Bolivia y trabajan en el campo y sobre todo las llamas, pero lleva una época de sequía durísima donde ya no hay ni agua para la vida doméstica. Entonces viene su nieto de la ciudad, que su nieto es un chico moderno que va con cascos y tal para llevarse a los abuelos, pero el abuelo se niega, dice: esta es mi tierra, yo me moriré aquí. Y la abuela estaría encantada de irse con su familia, pero no quiere dejar a su marido. Es una película, primero, sobre lo que es el cambio climático, la sequía, etcétera, todo lo que supone, pero también sobre el arraigo en la propia tierra, la familia, el valor de los lazos de la familia y la tierra. Y es una película muy bonita, muy humana, que parece casi un documental porque los actores son auténticos indios curtidos por el viento, ¿eh? Y luego el mundo de las llamas, que es muy exótico, ¿no? Es una película que a mí me ha encantado, pero eso, será difícil verla en muchas ciudades.
Tiene muchos premios, ¿eh? Entre ellos el premio del jurado a mejor película en el Festival de Sundance y premio a mejor película iberoamericana, dirección y banda sonora en el Festival de Málaga y más, ¿eh? Pero bueno, como tú dices, a lo mejor
luego
es minoritaria,
luego,
claro.
En tres meses están en plataformas, ¿eh? O sea, que la gente tome nota.
Utama, ¿qué nota le pones?
Pues vamos a volver a subir al 8.
Bueno, si me dijiste que no.
Sí, sí, era para despistar.
Me estabas engañando, Mira, me alegro, ¿eh? Bueno, Alex de la Iglesia estrena El cuarto pasajero.
Tú y yo hacemos este trayecto juntos porque a los dos nos conviene.
Pero yo creía que había algo más.
Mal, ahora se me ocurrió meterlo en mi coche.
¡Nos estamos yendo!
Parece que vas en serio. Claro que voy en serio.
Esto es una road movie en la que los protagonistas viajan en un coche compartido y se va complicando la trama cada vez que van pasando los kilómetros, ¿no? A medida que pasan los kilómetros, la cosa se complica.
Pues sí, la verdad es que la idea no es nueva. Hace pocos años teníamos otra película también española que se llamaba ¿Con quién viajas?, de la que también hablamos aquí, que era lo mismo, el tema del BlaBlaCar, porque da mucho juego, tanto para una peli de terror como para una comedia. En este caso es una comedia, además, con Alberto San Juan, Blanca Suárez, Ernesto Alterio. Es una película divertida. Desde luego, lo más potable que ha hecho Álex de la Iglesia en los últimos años, que lleva una racha, recordemos, Veneciafrenia hace unos meses, que era bastante lamentable. Aquí por lo menos te ríes. No es una gran película, pero si lo que quieres es ir a echarte unas risas, que mucha gente lo que busca en el cine, y él tiene mucho oficio a la hora de dirigir, buenos actores y una trama entretenida, pues no va a decepcionar.
Bueno, o sea, para echarse unas risas sin demasiadas pretensiones. Exacto. El cuarto pasajero, a ver qué nota le pones.
Un 6,5.
No llega ni al 7, de todas formas. Bueno, venga, un 6,5, así estamos, para arriba y para abajo, un sube y baja. Y bueno, ya sabes que siempre te sugerimos alguna buena película que ver en 13. Hay muchas, hay donde elegir. Pero ¿cuál has seleccionado,
pues,
en este caso?
Pues nosotros volvemos, como siempre, a mirar el programa de Jesús García, que esta semana nos ofrece El Príncipe Valiente.
El Príncipe Valiente, todo un clásico de aventuras. No me acuerdo yo de esta película, cuéntanos.
Pues sí, es una película del año 54 que dirige Henry Hathaway, que es uno de los grandes artesanos de Hollywood, con James Mason, Janet Leigh, Robert Wagner. Y se basa en un cómic, o sea, en los años 50 también se hacían películas basadas en cómics, que parece que es un invento de ahora. Y bueno, pues trata de un príncipe vikingo que va nada más y nada menos que a la corte del rey Arturo para ser armado caballero. O sea, película de espadachines, podríamos decir casi, divertida, entretenida, con sabor clásico, con una música maravillosa de Franz Waxman. Mañana viernes a las 10 de la noche en 13.
Ya tenemos plan para la noche del viernes. Juan Orellana, gracias.
Hasta la semana que viene.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En 1876, Alexander Graham Bell patentó el teléfono, pero fue demandado por Antonio Meucci asegurando que él lo creó primero. Eso tuvo que suponerle grandes dolores de cabeza. Lo bueno es que tenía teléfono. Lo malo es que no disponía del seguro de hogar de línea directa con acceso a un seguro de médico online, lo que sin duda habría sido un alivio.
Tú que tienes teléfono, cámbiate a línea directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
El cupón ha cambiado, puede tocar por los dos lados. Y si lo miras con cariño, ahí va, qué bonito. A mucha gente vas a apoyar. Por los dos lados puedes ser ganador. Colaborando con la gente, la ilusión es mayor.
Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Al volante es fundamental tener una buena agudeza visual, tanto de lejos como de cerca, para tener una buena capacidad de respuesta y evitar posibles accidentes. Por tu seguridad y la de los tuyos, revisa tu vista una vez al año en tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo en casa, te avisan en menos de 29 segundos. Menos de lo que tardas en ponerte un café antes de trabajar. Y con el servicio Acuda, guardamos tus llaves por si se te olvidan. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 31 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Date un capricho, cambia de armario y llévate tus favoritos con los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 6 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer, infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo en casa, te avisan en menos de 29 segundos. Menos de lo que tardas en ponerte un café antes de trabajar. Y con el servicio Acuda, guardamos tus llaves por si se te olvidan. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 31 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Dolor? Cuando algún tipo de dolor te impida dormir, cuenta con Antidol Night de Cinfa. Antidol Night es el único medicamento con doble acción, analgésica y sedante, que combate el dolor y te ayuda a dormir profunda y relajadamente. Elige estar bien. Elige Cinfa. Combate el dolor leve o moderado e insomnio ocasional a partir de 12 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
¿Quieres un seguro de salud pero no puedes permitírtelo? Con Divina Seguros es posible gracias a nuestros salud especialistas. Desde solo 9 euros al mes con copagos, incluye las mejores clínicas, telemedicina, urgencias hospitalarias, seguro dental y seguimiento del embarazo y parto. Entra en divinaseguros.com y contrata salud especialistas desde solo 9 euros al mes.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Cuando se habla de desigualdad y de exclusión, estamos hablando de las consecuencias de esa dualidad.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
La historia que te vamos a contar está protagonizada por una familia muy especial.
No es más
familia...
deporte y los mejores contenidos exclusivos.
El lujo de saludar en directo a Rafa Nadal. Hola Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE, estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Tres chispazos para la linterna de hoy. Primero, en nuestro tema del día vamos a hablar de Irán. ¿Qué está pasando? 40 días del asesinato de Mahsa Amini y las imágenes, las fotos de hoy en ese homenaje.
Nos dejan las protestas.
Es impresionante las imágenes. Vamos a recuperar, por cierto, cortes de la entrevista que le hiciste a Sara Sanfredi. Me pareció fantástico, te lo dije ayer, ¿eh?
Sí.
Y lo vamos a recuperar, vamos a hablar de qué está pasando en un país fundamental en los equilibrios geoestratégicos del mundo con la que está cayendo. Segundo, nos vamos a fijar en un personaje que representa muchas cosas. Alejandro, 41 años, policía local, abatido ayer, asesinado por el loco este en la comarca de Calatrava, en Ciudad Real.
Vaya suceso terrible.
Tremendo, pero claro, es que lo piensas... ¿Cuántos policías locales de estos de pueblo, de barrio, que salen por la mañana armados? Y bueno, les damos la importancia, bueno, van ahí a, como estaba él, en un colegio, en un cruce, ayudando en el paso de cebra, o va a poner multas de tráfico, o va a ver no sé qué coche que haya atravesado. Estos se juegan la vida como los demás, ¿eh? Mira, ayer Alejandro murió, vamos a recordar la figura de Alejandro y de estos policías. Y por último, vamos a detenernos también en una de esas frases para la historia. Escucha.
A ver. Spain is also a potential ally on many fields, areas that we can work together with Senegal. Visiting you as president of Senegal, working of Kenya.
Kenya. Lo de Together Senegal, Kenia, sorry, Kenia.
Madre santa.
Es maravilloso.
Como está cerca, ¿sabes?
No. Como son todos negros, no altera lo mismo, ¿no? Mira, yo sé. A ver, es un error y ya está, lo dejamos ahí. Pero en cualquier caso, el que le escribió. ¿Sabes lo que pasa?
Claro, es que se lo han escrito seguro, además.
El Viva Honduras, yo estaba allí. Yo estaba en esa base militar de Nayaf en Irak. Y
el
claro,
trillo.
Sí, sale el hombre ahí, bueno, pues se equivoca porque estaba improvisando. Pero es que esto estaba escrito.
Claro, que
le ha escrito todo.
Siempre se puede echar la culpa al jefe de gabinete, ¿eh?
Hombre, no te quepa duda que
despido.
Hoy ha habido uno que lo han cambiado de chiringuito. Sí. Bueno, familia, luego lo contamos.
Es Senegal.
Te escuchamos, Ángel.
Adiós.
Escuchamos también, eso siempre, a los oyentes de la tarde, a la gente que hoy hablamos con ellos del pan, Elena Fornas.
Sí, qué rico, este oyente Pilar sabe dónde comer un pan, pero de los ricos y buenos.
Pues yo he tenido la suerte y tengo la suerte de disfrutar del pan de la panadería de Pilar, porque mi padre es de un pueblo cercano, de Figueruela de Arriba, y claro, pues desde los 3 añitos, y tengo ahora 47, disfruto mis veranos allí, disfruto de su pan y de todo lo bonito que hay aquí en aquella zona.
¡Ey, qué maravilla!
Bueno, sí, el pan que hacía mi padre, el pobre, pues ya sabéis que falleció ya hace casi un año, fíjate, y que ahora la panadería la llevan Monse y Pablo, que aprendieron con él, o sea que el pan es el mismo.
¡Qué maravilla! Bueno, mira, este niño, Pilar, creo que tuvo una de las mejores infancias.
Yo desde los 4 a los 9 años viví encima de una panificadora, porque mi padre era jefe de mantenimiento allí, y todos los días me levantaba desde las 6 de la mañana con olor a pan. Pero lo mejor era cuando ya habían cerrado la fábrica y se amontonaban montañas enteras de pan, pues imaginaros lo que es con 5 o 6 años subirte, escalar una montaña de barras de pan, tumbarte encima, estirar las manos y empezar a comer pan como si no hubiera mañana. Sí. Era una especie de Charlie la fábrica de chocolate, pero con pan.
Te entiendo perfectamente, yo solo he vivido, y el olor además, sí, el pan recién hecho, sacado del horno, calentito, es una pasada.
¡Qué
pasada,
maravilla! Bueno, vamos a cerrar con esto, porque esto podría estar diagnosticado como una enfermedad, porque madre.
Para mí, nada de nada, no como pan. Tengo 50 años y si en 50 años me he comido una barrita, ha sido de milagro. Ni con huevos, ni mojando, ni tomate, ni en bocadillo. No me gusta el pan para nada. ¿No le saco sabor? Venga, buenas tardes.
Debe ser un caso
diagnosticado de enfermedad.
Excepcional, ¿eh? Pero bueno, de todo tiene que haber entre los oyentes.
La foto que hoy me ha llamado la atención es una foto aérea. La línea que traza un tractor con su arado separa transversalmente el retrato. En la parte superior, el verde de una plantación todavía no cosechada. Es pronto para que sea cereal y las matas son bajas, compactas. Triángulo de verde trébol desde las alturas. Al otro lado de la linde, triángulo de tierra oscura y fértil. Tierra en surcos, todavía húmeda, todavía drenando secretos. La sombra de los dientes que labran parecen señales de un mundo lejano. Una banda de garcillas, como pétalos de nardo, se lanza sobre la simiente y en segundos, sobre sus patas de alambre, buscarán larvas y gusanos. Parece mentira que señoras tan elegantes tengan una dieta tan poco acorde con su blanco aristocrático. El suelo se deja rotular como si la labor fuera el trabajo de un masajista delicado y preciso. Años y siglos dejándose la tierra labrar. Es necesario volver y después retornar y más tarde reemprender la labor y al año siguiente empezar una vez más y retomar el alado y regresar sobre el tractor y venir de lejos si uno se ha perdido para trazar repetidamente el surco. Si no es así, si no se vuelve, si no se torna, si no se reemprende, si no se empieza de nuevo, si no se empieza de nuevo cada año, cada siglo, la tierra no tendrá memoria. Y el hombre no tendrá ni pensamiento ni discernimiento de lo que sucede entre los terrones. Hace falta tiempo, sí. Hace falta tiempo para tener ciencia de uno mismo y del mundo. Ciencia del orden y del pan regalado. Porque es regalado por mucho que se trabaje. Ciencia de la providencial fuerza de la vida. Hace falta tiempo.
Minutos para las 7, cae la tarde, la radio sigue, llega la linterna con Ángel Espósito.
Mundial.
Cadena COPE.
El expresidente Zapatero sostiene públicamente que la ley trans es un avance y todo aquel que se oponga a la ley, feministas incluidas, es simple y llanamente un anticuado. La frivolidad de José Luis Rodríguez Zapatero llega al extremo de atreverse a decir en público que las divergencias en el seno del PSOE son simplemente generacionales. Se trata de un argumento poco serio, además de falaz, que intenta deslegitimar con el criterio de la edad a quienes piden un debate riguroso sobre una ley de enorme calado político y moral. Desde Kenia, Pedro Sánchez ha zanjado la polémica. ¿La ley se aprobará? ¿Sí o sí? El gobierno de Sánchez es un gobierno de cuotas, ya lo dijo Alfonso Guerra, y frente a las cuotas necesarias para mantener la aritmética parlamentaria no caben argumentos. No importan los derechos de los menores, ni los dislates científicos que la ley consagra, ni los derechos de las mujeres a ser reconocidas como tales. La ley es, entre otras muchas cosas, una insensatez convertida en doctrina. La filósofa Amelia Valcárcel, militante socialista, lo ha denunciado en Herrera en COPE con argumentos de peso. El problema es que el presidente Sánchez no quiere debate. Por eso no ha escuchado a la ex vicepresidenta Carmen Calvo, ni a la presidenta de la Asociación Española de Feministas Socialistas, ni a nadie con capacidad suficiente para refutar las sinrazones de una ley gestada en el ministerio de Irene Montero. Lo que Sánchez quizás no haya valorado suficientemente es el coste social y político de una ley que congrega a la oposición de la derecha, el centro y parte importante de la izquierda.